Esta es la llamada de medianoche.
Nos alegramos de poder compartir estos momentos con usted, estimado amigo, para los cuales le damos una muy cordial bienvenida. Algunos de nuestros fieles oyentes seguramente estén esperando la continuación del interesantísimo estudio bíblico titulado El tiempo está cerca.
El estudio se basa en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, de acuerdo a los cuales nos hemos preguntado cuán cerca estamos hoy de esta última septuagésima semana de años. En Mateo 24 leemos acerca de la higuera, donde el Señor dice que aprendamos la analogía. Sí, sin duda alguna la mayor y más clara señal de los tiempos postreros es Israel.
Vamos ahora a una pausa musical y después a un segundo punto. No se lo pierda.
Estimado oyente, en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 leemos: Pero, amados, una cosa no paséis por alto, que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no solamente hizo escribir esto por Pedro para mostrar que para con Él todo es eterno, no. Antes bien debemos considerar el versículo 8 en el contexto de todo el tercer capítulo de la segunda carta de Pedro, donde se habla de los últimos días y del regreso de Jesús, o sea, del día del Señor. Primero, encontramos un pasaje paralelo antiguo testamentario en Oseas capítulo 6, versos 1 al 3, donde el profeta dirige de parte de Dios la siguiente exhortación al pueblo: Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará. Él nos dará vida después de dos días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos y persistamos en conocer a Jehová. Segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía, regará la tierra. ¿Qué pues quiso decir aquí el profeta Oseas con Él hirió, pero nos vendará? Él nos dará vida después de dos días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Seguramente no pensaba en 48 horas al decir dos días. No, aquí se trata de dos días de Dios, que delante del Señor un día es como mil años y mil años como un día. Aquí pues, Oseas dice proféticamente que después de 2000 años el Señor volverá a vivificar a su pueblo Israel, disperso en todo el mundo, para levantarlo luego al tercer día, o sea, en el tercer milenio después de Cristo, y viviremos delante de Él. Desde el año 1948 Dios se ocupa en vivificar a su pueblo, solamente 3 años después de la solución final de la cuestión judía. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel y también levantará completamente, o sea, restablecerá espiritualmente a su pueblo. Segundo, la historia del sufrimiento de Israel se puede comparar con la historia del sufrimiento de Jesucristo. Nuestro Señor resucitó en la mañana del tercer día. Los evangelistas indicaron el tiempo de la siguiente manera. Por ejemplo, Lucas 24:1 dice muy de mañana. Juan 20:1 dice muy de madrugada, siendo aún oscuro. Y en Marcos 16:2 dice muy de mañana, apenas salido el sol. Era pues ni día ni noche, y esto coincide exactamente con lo que el profeta Zacarías dice respecto al regreso del Señor con poder y gran gloria sobre el monte de los Olivos. Zacarías 14:7, será un día único, conocido por Jehová, no será ni día ni noche. ¿No será la resurrección de Jesús muy de mañana, al tercer día, también una representación profética de la resurrección de Israel? Volvamos una vez más a la profecía de Isaías acerca de su pueblo. En comparación, Él nos dará vida después de dos días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. cuán maravillosamente se parece el camino del rey de los judíos en su resurrección al de su pueblo Israel. Tercero, encontramos otro ejemplo profético en Juan 2:1, la primera parte. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. ¿Por qué fue de importancia para el Señor decir que esta boda tuvo lugar al tercer día? Porque en esto se encuentra una maravillosa profecía. ¿Qué pasó al primer día? Es decir, en el primer milenio después de Cristo. En aquel entonces, el Evangelio fue llevado desde Jerusalén, vía Judea y Samaria al mundo entero. ¿Y al segundo día? ¿Qué aconteció ante nuestros ojos de manera muy precisa y destacada en el segundo milenio después de Cristo? Lo presenciamos hoy en día. El regreso de Israel se está realizando casi al final de 2000 años, al final del segundo día, desde 1948. ¿Y qué acontecerá el tercer día, es decir, en el tercer milenio después de Cristo? La boda de Caná, o sea, el milenio. Como el Señor Jesús transformó agua en vino en aquel entonces, allí en Juan 2:7-10, así transformará maldición en bendición, como dice Isaías 11:4-9. En la boda de Caná, la novia solamente se menciona de paso. Así será también en el milenio. Jesucristo será el centro absoluto. En cuarto lugar, encontramos otra representación profética del restablecimiento de Israel al principio del tercer milenio después de Cristo en Éxodo 19:15, donde Moisés manda a los israelitas reunidos, en vista de la aparición del Señor sobre el monte Sinaí, cuando dice: «Estad preparados para el tercer día». Y así aconteció. Otra vez muy de mañana al tercer día, aconteció al tercer día al amanecer que hubo truenos y relámpagos, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en medio de fuego. Consideremos al respecto que estos pasajes bíblicos se refieren proféticamente al regreso de Jesucristo con poder y gran gloria, y que el advenimiento del Señor para el arrebatamiento de su iglesia acontecerá por lo menos 7 años antes. Verdaderamente, el tiempo está cerca. Vamos a una pausa musical y retornamos. Estimado oyente, ahora siento la carga en mi corazón de ver, junto con ustedes, la consecuencia personal de todas estas verdades que hemos visto. Leí hace poco en un libro que presenta algunos enfoques de la profecía bíblica las siguientes y sumamente importantes líneas. Los acontecimientos internacionales se acercan cada vez más a una situación parecida a la que se esperaría al ser inminente el arrebatamiento de la iglesia de Jesús. Como las profecías con sus muchos detalles se cumplieron literalmente en la primera venida de Jesús, así se cumplirá la palabra de Dios en relación con la segunda venida de Jesús. La exhortación práctica que resulta de esto es que los creyentes, ya que el advenimiento de Jesús es inminente, lleven su vida en armonía con las normas de Dios, que son de eterna validez. Si nosotros como hijos de Dios sabemos todo esto, e incluso cuando dirigimos nuestra mirada hacia Israel, podemos ver que el Señor está restableciendo el tabernáculo de David, compare con Hechos 15, versículo 14 al 17, entonces queda solamente una cosa para nosotros: sometamos todas nuestras metas de vidas a una meta: vivir completamente para el Señor Jesús hasta que Él venga. Ya el primer hombre que fue arrebatado, Enoc, nos demostró por su vida que esto es posible, a saber, primero, por la fe. En Hebreos 15:5 leemos: «Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios». Y en Génesis 5:24 dice de él: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo. Esto suena muy significativo, muy complejo y al mismo tiempo muy natural. Enoc caminó sencillamente con fe genuina con Dios. ¿No es un ejemplo amonestador para nuestra generación? Enoc desapareció, dice. Probablemente lo buscaron. Quizá antes se habían burlado de él, pero cuando de repente no se encontraba más, lo buscaron durante días o hasta semanas, pero no pudieron encontrarlo en ningún lugar. Antes de su arrebatamiento, Enoc tenía lo que también tú y yo hoy en día necesitamos. Recibió la confirmación del Espíritu de Dios, o sea, el testimonio de haber agradado a Dios. Si tú, querido oyente, ahora te pones en silencio ante Dios y te examinas a ti mismo, ¿tienes en vista del arrebatamiento que tenemos por delante el testimonio del Espíritu de que eres un hijo de Dios? ¿Que tu vida está en armonía con el Señor? ¿Que estás en el ferviente primer amor hacia Jesús? ¿Que verdaderamente caminas con el Señor? ¿O será que oyes decir a tu conciencia despertada por el Espíritu Santo: no, algo con tu vida anda mal? Actualmente no estás caminando con Dios, sino con el mundo y sus deseos. Tu vida en el momento gira solamente alrededor de ti mismo, no alrededor del Señor. Y si es así, entonces no estás listo para el arrebatamiento.
Es muy importante que nos examinemos delante de la palabra de Dios. Enoc anduvo con Dios. ¿Qué significa esto en realidad? Le invitamos, estimado oyente, a meditar en esto y también a acompañarnos en el próximo programa donde lo estudiaremos juntos.
Agradecemos su compañía y deseamos que Dios haya podido hablar a su corazón a través de su palabra. Nos despedimos repitiendo nuestra dirección por si usted desea ponerse en contacto con nosotros. Tome nota.
Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.